Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Si quieres aprender cómo glorificar y temer a Dios en tu rol de mujer, te invito a escuchar a la hermana Minerva Risk en su espacio Mujer Piadosa.
Gracias, queridas hermanas y amigas, por acompañarnos en nuestro espacio Mujer Piadosa, confiando como siempre en que nuestro Señor nos dé su bendita gracia para que juntas seamos edificadas con el programa de hoy. En la entrega anterior empezamos a analizar la misión de la mujer desde la perspectiva de Dios. Entiéndase, ¿con qué fin fue que Dios creó la mujer? Pudimos apreciar que la finalidad primordial de la mujer es ser ayuda idónea del hombre. Veamos hoy las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 11:3. Leemos: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Dentro de un contexto específico de su época, el apóstol va directo a que las mujeres no deben ejercer los dones con que fueron favorecidas, sin velo y con su pelo corto. Y añade en el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. En el versículo 9 dice, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Para la explicación de este pasaje, recuerden que en los tiempos de los apóstoles había dos emblemas característicos reconocidos del sexo femenino cuando aparecían en público. Estos eran los velos y la preservación de sus cabelleras. Pareciera desde el punto de vista del apóstol como si algunas de las mujeres miembros de la iglesia de Corintios, durante el tiempo en que la inspiración del Espíritu Santo estaba sobre ellos, se quitaban sus velos, al igual que lo hacían las sacerdotisas paganas. Esta conducta, el apóstol la reprueba. Les informa que si se iban a quitar el velo, que entonces también se cortaran el cabello, que es lo que las distingue de un hombre y considerado en aquel entonces un ornamento por todas las naciones, así como una peculiaridad del sexo femenino. Podemos observar como tal y constantemente el cristianismo es el padre del orden y el enemigo de cualquier clase de indecoro. ¿Por qué las mujeres no podían quitarse su velo? Porque hubiera sido olvidar su subordinación y dependencia y asumir un rango igual al del hombre. Esta es la sustancia, la esencia de la razón del apóstol. No era meramente indecoroso y contrario a la modestia, sino que más aún era un deseo ardiente de rango, fama o poder a expensas de violar el orden divino. Las otras expresiones del apóstol en este pasaje son bien fuertes. Como Cristo es la cabeza o gobernador del hombre, así el hombre es la cabeza o gobernador de la mujer en la economía doméstica. El hombre fue hecho para mostrar la gloria y alabanza de Dios, subordinarse a Dios y solamente a Dios, mientras que la mujer fue creada, aparte de también cubrir ese renglón de subordinación a Dios, para la gloria del hombre mediante la subordinación a él como su ayuda y su ornamento. Ella no fue solamente hecha de él, sino para él. Todo su amor, atracción y pureza no son sólo las expresiones de su excelencia, sino también del honor del hombre y de su dignidad, ya que todo no fue solamente derivado de él, sino también hecho para él. Ahora, permítanos una breve pausa y ya volvemos.
Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sintonice diariamente su estación Radio Eternidad en los 1700 AM.
Usted está escuchando su programa Mujer Piadosa.
Quiere decir entonces que esta es la verdadera posición de la mujer. Y si algo más necesitara decirse para probarlo, desde el punto de vista del cristianismo, podemos referirnos al lenguaje apostólico en otros textos. También las esposas son ordenadas a someterse a sus esposos en todas las cosas, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y no es solo el apóstol Pablo que tiene esta posición, ya que Pedro escribe en el mismo sentido, así que la mujer debe inclinarse a su autoridad y que no se sienta degradada por esta sumisión. Se ha dicho en la vida doméstica, el hombre brilla como el sol, pero la mujer como la luna, con un esplendor que toma prestado del hombre. Ninguna de nosotras pone en duda lo hermosa y útil que es la luz de la luna al final de cada día de sol. He aquí entonces que decimos una vez más la posición y misión de la mujer. Se resume en amar y sujetarse a su esposo. Todo lo que está conectado con la relación de un hombre y una mujer tiene un carácter más serio desde la caída. El amor de ella debe ser más ansioso y su humildad más profunda. Avergonzada de sus propios defectos y ansiosa por reinstalarse en el corazón de su esposo, la mujer debe vivir para reparar el mal que ella ha ocasionado al hombre y derramar sobre él consolaciones que endulcen la presente amargura del pecado, así como también advertencias que preserven de la futura amargura del infierno. Cualquier relación que la mujer aporte a la sociedad, cualquier tarea en consecuencia a esta relación, tal vez tenga que ponerla a un lado con cualquier beneficio que ésta represente, y a través del abandono de estas tareas, considerarse a sí misma celestialmente llamada a confortar al hombre en sus relaciones privadas, promoviendo la paz de él y de esa manera promoviendo así la suya también, recibiendo de él ese respeto, esa protección y ese afecto constante que ella se merece. En la vida de casada, ella debe ser la compañera constante del hombre, en cuya compañía el hombre debe encontrar la suya, mano a mano, ojo con ojo, labio a labio y corazón a corazón, en quien él pueda descargar los secretos de un corazón cargado de cuidados o con angustia. La presencia de la mujer para él debe estar por encima de cualquier otra amistad, y su voz debe ser la música más dulce y su sonrisa los más brillantes rayos de sol. Que en sus horas de compañía privada, él pueda contarle todos los secretos de su corazón y encontrar en ella toda la capacidad, prontitud y ternura para escucharle y ayudarle, de manera que él disfrute de la mujer que Dios escogió para que fuera su compañera y amiga. En esa compañía que la mujer fue designada para brindar al hombre, debe ser incluido el oficio de consoladora. Es la tarea de ella consolarlo y animarlo en las horas de retiro, cuando él es perjudicado o dañado en alguna manera, sanar las heridas de su espíritu turbado, aligerar su carga, compartiéndola cuando está abrumado por las preocupaciones, cuando él gime de angustia, calmarlo con sus palabras de aliento y paz, y en todas sus penas actuar como si fuera un ángel que ministre su alma. Por supuesto, ella no debe dejar de ofrecer consejos sabios que ella crea conveniente sugerirle, y él no debe impedir recibirlos, aun cuando ella no esté íntimamente familiarizada a todo su mundo laboral. Son muchas las veces que el consejo de una mujer, de haberse solicitado y seguido, hubiera librado a miles de hombres de la bancarrota y la ruina. Pocos hombres se han tenido que arrepentir de seguir el consejo de una esposa prudente, mientras que muchos otros se han reprochado a sí mismos por su insensatez de no preguntar, y muchos más por no seguir el consejo de sus compañeras. Por favor, no muevan el dial de sus radios. Permítanos una pausa y regresamos enseguida.
Desde Santo Domingo, República Dominicana, Radio Eternidad. Usted está escuchando su programa Mujer Piadosa.
Entonces, si esta es la misión de la mujer de acuerdo a la representación de su Creador Todopoderoso, ser la ayuda idónea de ese hombre a quien ella se ha dado a sí misma como compañera de su peregrinaje sobre la tierra, se supone, por supuesto, que el matrimonio contraído bajo la ley de la prudencia y con todas las regulaciones del lugar es el estado natural de ambos, mujer y hombre. La providencia lo decretó y la naturaleza lo apremia. Pero, como las excepciones son tan numerosas, entonces, ¿no hay misión para aquellas que pertenecen a la excepción? Entonces, ¿son solo las mujeres casadas que tienen una misión, o por lo menos una misión importante? Por supuesto que no. En estos casos, la misión de la mujer cubre la sociedad en su totalidad. ¿Y no es esto trascendental? ¿No ha sido admitido en todas las edades y en todos los países que la influencia del carácter femenino sobre la virtud social y la felicidad, y sobre la fortaleza nacional y la prosperidad, es prodigiosa, ya sea para bien o para mal? Muy atinadamente, la declaración con que Adolfo Monod comienza su tratado es perfectamente cierta. La influencia más grande sobre la tierra, ya sea para bien o para mal, la posee la mujer. Repasemos la historia de todas las épocas, el estado de barbarismo y la civilización, tanto del Oriente como del Occidente, del paganismo y del cristianismo, de la antigüedad y la Edad Media, tiempos medievales y modernos, y encontraremos que no hay nada que separe más decididamente cada época que la condición de la mujer. Cada mujer, rica o pobre, casada o soltera, tiene un círculo de influencia dentro del cual, conforme a su carácter, ella está ejerciendo cierta cantidad de poder para beneficio o para perjuicio. Cada mujer, ya sea por su virtud o por su vicio, por su insensatez o su sabiduría, por su frivolidad o su dignidad, está añadiendo algo a nuestra superación o degradación nacional. Mientras la virtud femenina prevalezca, sostenida por un sexo y respetada por el otro, una nación no puede hundirse bajo la escala de la ignominia, arrojándose en la profundidad del vicio. Hasta cierto punto, la mujer es la conservadora del bienestar de su nación. Su virtud, si es firme e intachable, será centinela sobre su imperio. La ley, la justicia, la libertad y las artes, por supuesto que todo contribuye al bienestar de la nación. La influencia beneficial fluye desde varias fuentes, e innumerables contribuyentes pueden estar trabajando, cada uno dentro de su labor, en su vocación para el bienestar de su país. Pero hagamos que el tono general de las morales femeninas sea bajo y todo resultará ineficaz, vano, mientras que la frecuencia universal de la inteligencia y la virtud femenina engrosarán el arroyo de la civilización a su más alto nivel, la impregnarán con sus más ricas cualidades y desplegarán su fertilidad sobre la más vasta superficie. Una comunidad en donde la mujer cumpla con su misión no se destruirá, ya que a través del poder de su noble corazón sobre los corazones de otros, ella la levantará de sus ruinas, restaurará otra vez la prosperidad y el gozo. Aquí está parte de la misión de la mujer, tanto más allá del círculo de su vida de casada como también dentro de él, y esta es una misión muy importante. Su campo es la vida social, su objeto es la felicidad social, su recompensa es la gratitud y el respeto social. La influencia de la mujer no se termina con moldear y guiar las mentes de los niños, como a veces se supone. Su tarea no se termina cuando ella envía fuera del seno de su hogar aquellos que ella dio a luz y cuidó, cuando ellos continúen su peregrinaje de acción y deber en este vasto mundo. ¡Qué lejos está esto de ser cierto! El hombre no es seguro para él mismo ni de beneficio para otros cuando vive desasociado de esa benevolente influencia que se encuentra en la presencia y carácter de una mujer. Una influencia que es necesaria en los proyectos y afanes de la vida madura, en las tentaciones y pruebas, en las debilidades y los sufrimientos de la edad, así con la misma intensidad que en la niñez y la adolescencia. Pero no estamos hablando de la mujer ligera, frívola e inconversa, esa mujer separada de las enseñanzas divinas, la que hace sabios los corazones de los demás, ni la que puede reclamar el ejercicio de tal influencia. Es cuando ella añade a su trato la misericordia, paciencia y afecto tierno que se supone la caracterice, la fuerza y la sabiduría de una mujer con un intelecto bien cultivado y los atributos todavía más altos de la fe piadosa y el amor santo. No es fácil limitar todo el bien que ella puede hacer en todas las circunstancias y en todos los periodos de la vida. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Es nuestra oración y súplica que nuestro Dios Todopoderoso nos asista, para que cada una de nosotras, en el lugar donde esté, pueda realmente cumplir con la misión que Él nos ha dado, la razón por la cual Él nos creó. De esta manera, le glorificaremos y seremos más felices. En nuestra próxima entrega, continuaremos con este tema. Que Dios les bendiga.
Usted ha escuchado el programa Mujer Piadosa con la hermana Minerva Risk. Si quiere comunicarse con nosotros, por favor escríbanos a mujerpiadosa@radioeternidad.org o llámenos a los teléfonos 809-566-1707 o al 809-567-5550.